Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En esta tercera ola, a diferencia de lo que sucedía en la primera, pues estamos liberados de las homilías laicas, aquellas que nos daba Sánchez los fines de semana. No tenemos que soportar esos mensajes de autoayuda llenos de voluntarismo. El voluntarismo probablemente es uno de los venenos más nocivos porque crea un espejismo perpetuo. Afortunadamente Sánchez habla menos, pero sigue hablando. Hoy lo ha hecho en la presentación del Fondo de Recuperación en Zaragoza y ahí sí, ahí ha vuelto a destilar un voluntarismo difícil de comprender por lo que tiene de negacionismo, un voluntarismo difícil de asimilar. Ha asegurado que España tiene experiencia en la lucha contra el virus y que sabe cómo doblegar la curva, a lo que ha añadido que el estado de alarma está funcionando.
Estamos cumpliendo las tareas, estamos cumpliendo con los tiempos.
Es un negacionismo difícil de asimilar porque la experiencia la tendremos, pero experiencia no es solo sufrir o vivir algo, sino aprender. Y aprender parece que el gobierno ha aprendido poco desde hace 10 meses. ¿Qué le lleva a Sánchez a hacer estas declaraciones? Hoy podemos superar, vamos a ver qué datos nos da Sanidad, una tasa de incidencia de 800 casos por cada 100.000. Eso es una burrada. Eso significa que en este momento una de cada 5 camas en la sanidad se dedica a los enfermos de COVID y eso significa que las UCIs de media España están ya más colapsadas que en la primera ola. Andalucía, Extremadura, Baleares y Valencia superan los ingresos hospitalarios de la primera ola. Como no hemos llegado al pico, la presión de los hospitales seguirá aumentando durante al menos 2 semanas más. Sánchez ha dicho también que la vacunación va fenomenal.
Estamos cumpliendo las tareas, estamos cumpliendo con los tiempos.
Es verdad que estamos en un porcentaje de la primera dosis que nos pone entre los primeros países de Europa. Estamos en un 2,36% de vacunados en este momento. Nos ha adelantado Irlanda. Pero eso no significa que vayamos bien. Para vacunar al 70% de la población, que es lo que permite tener, digamos, la inmunidad de grupo, harían falta a este ritmo más de 2 años. Las comunidades autónomas y los expertos piden desde hace días medidas más drásticas. Francia, Italia, Alemania han tomado medidas más drásticas, con menos incidencia. ¿Por qué entonces Sánchez apela a este voluntarismo, a este espejismo de que sabemos hacerlo, de que vamos a doblegar la curva? Se puede pensar que se debe a intereses electorales, porque no quiere posponer las elecciones en Cataluña en las que Illa puede ganar. Pero es demasiado duro aceptar esa hipótesis, aceptar la hipótesis de que lo hace por interés electoral. Puede ser porque teme una mayor crisis económica, si nos acercamos a un confinamiento como el de primavera. Podría ser una hipótesis. Pero los expertos explican que hay una falsa dicotomía entre salud y economía. Si no hay salud, no hay economía. ¿Por qué piensa o por qué dice que está dando resultado la estrategia cuando no está dando resultado? ¿Por qué dice que está funcionando el estado de alarma? A lo mejor es que ha asumido la doctrina Simón, que da igual lo que se haga, da igual lo que se decrete, porque total, no va a tener resultado.
Se recomendara lo que se recomendara, la gente, siento decirlo, quizás nos reunimos, lo dije el otro día, lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado.
Lo mejor es que Sánchez ha asumido esta doctrina de Simón, que en realidad da igual lo que se haga. Cualquiera de las hipótesis para responder a la negación de Sánchez de la evidencia de que no está funcionando el estado de alarma, la curva no está doblegada, no está funcionando lo que se ha planeado, cualquier hipótesis de respuesta es inasumible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y te cuento también que los alcaldes de las localidades zaragozanas de Luesia y Asín, Jaime Lacosta del PP y Rogelio Garcés del PSOE, que se vacunaron de la COVID sin que les tocase, han justificado sus actos. COPE Aragón, Enrique Pérez.
En el caso del alcalde de la localidad zaragozana de Luesia, Jaime Lacosta, que ha abandonado la militancia del Partido Popular, asegura que le vacunaron el pasado 13 de enero por la labor que realiza en el patronato que gestiona la residencia de mayores de esta localidad. Por su parte, el alcalde del municipio de Asín, también en Zaragoza, el socialista Rogelio Garcés, dice que recibió la vacuna porque formaba parte de la lista de colaboradores del geriátrico que hay en este municipio a los que hay que inmunizar. En este caso, el PSOE va a abrir una investigación y será la Comisión Ejecutiva Provincial la que analice la cuestión antes de tomar medidas.
Y a esta hora ya está en marcha el acto de presentación de la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, en la que un centenar de organizaciones se unen contra proyectos del Gobierno como la Ley de Educación o la de Eutanasia. Maribel Sánchez.
Sí, es la primera vez en España que unas 140 asociaciones y fundaciones se unen para despertar conciencias, como están diciendo en la presentación, frente a un gobierno que no respeta la vida humana. El primer ejemplo lo vemos, decía María San Gil desde la Fundación Villa Cisneros, en la recientemente aprobada Ley de la Eutanasia.
Pero no solamente nos une la oposición frontal, como no puede ser de otra manera, a esta ley inhumana de la eutanasia o la defensa de la vida desde su concepción hasta su fin natural, yo creo que nos une algo todavía mucho más importante, y es ese compromiso que tenemos todas las asociaciones y fundaciones de presentar a la sociedad española una alternativa cultural tan necesaria.
Siguen interviniendo los miembros de todas estas asociaciones que forman la Asociación por la Vida, la Libertad y la Dignidad, cuya principal iniciativa es dar voz a los millones de españoles que rechazan estos proyectos legislativos destructivos que desprecian la dimensión espiritual y religiosa de nuestra sociedad.
Gracias, Maribel. Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con pérdidas. Ya se han borrado las ganancias con las que había comenzado el año. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado el día en 8.036 puntos. Ha bajado hoy un 1%. Acumula una caída del 2% en esta semana. Han bajado las empresas relacionadas con la actividad turística y con los viajes. La aerolínea hispano-británica IAG ha perdido un 5% ante el temor a que se cierre el tráfico aéreo en el Reino Unido. También han flojeado las compañías más expuestas al ciclo económico, como las acereras, y siguen muy débiles los bancos. Preocupa la alarmante evolución de la pandemia de coronavirus, también la excesiva lentitud en las vacunaciones y la virulencia de las nuevas cepas. Las restricciones y los confinamientos han golpeado la economía europea en el cuarto trimestre del año pasado y parece que van a lastrar también los primeros meses de este ejercicio. Hoy se han conocido los indicadores de actividad en la zona euro. El sector servicios se ha deteriorado más profundamente y más deprisa que el industrial, pero ambos se han resquebrajado en toda Europa en las últimas semanas.
Y en los deportes, el Real Madrid se enfrenta mañana al Alavés con un gran número de bajas en la plantilla. Alejandro Campo.
Hasta 6 jugadores blancos no podrán vestirse de corto. El Real Madrid no podrá contar con Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Fede Valverde y Rodrigo. Tampoco con el centrocampista noruego Martin Ødegaard, que podría salir cedido este mercado invernal. En el partido tampoco estará Zinedine Zidane tras haber dado positivo en coronavirus. En la rueda de prensa previa al encuentro, el segundo entrenador blanco, David Bettoni, ha hablado de la situación del técnico francés tras los malos resultados del equipo.
¿Conocéis el míster? El míster le gusta el fútbol, es un afortunado para entrenar este gran club. Sabes que en el fútbol hay un momento complicado y nada, está bien de ánimo, estar así esta mañana un poco triste no estar con nosotros, pero no va a estar físicamente con nosotros, pero sabemos todos que va a estar con nosotros apoyando.
Y esta noche tenemos fútbol en la máxima categoría. Levante recibe en casa al Valladolid a las 9. En segunda, dos encuentros. Fuenlabrada, Alcorcón a las 7 y Albacete-Zaragoza a las 9. En baloncesto, jornada número 21 de Euroliga. El Barcelona se mide al Estrella Roja en Belgrado a las 7 y el Baskonia recibe en casa al Alba Berlín a las 9 de la noche. Por último, en fútbol sala, Sergio Lozano, capitán del Barcelona, ha sido intervenido con éxito de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Es la tercera vez que pasa por el quirófano por culpa de esa rodilla y se va a perder lo que resta de temporada.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Cielo despejado y 7 grados hasta ahora en el centro. Mañana vuelve la lluvia. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la 3 en Rivas y en la 4 en Butarque. Y el párroco de la Iglesia Virgen de la Paloma, Gabriel Benedicto, ha afirmado que minutos antes de la explosión en el 98 de la calle Toledo, el miércoles, olía a gas en todo el edificio y que nadie tocó en ningún momento las calderas del edificio parroquial. Unas calderas que habían pasado su última revisión hace justo un año. Y en este momento acaba de comenzar la rueda de prensa de la Comunidad de Madrid para actualizar las medidas y también las nuevas zonas básicas de salud. De momento, el consejero habla solo que en los hospitales hay ya más de 4.400 pacientes. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yeah.
Nunca vamos a olvidar ese día, porque la verdad es que nosotros tenemos una gran historia que nos acompaña. Pero que tú capturaras un pequeño momento el día 9 de enero es todo un regalo. ¿Qué es esto que te acabo de contar? Bueno, mira, te voy a poner en situación. 9 de enero, ¿te acuerdas, no? Hace dos semanas prácticamente, el centro de la península y especialmente Madrid se cubría con tal cantidad de nieve como no se había visto en 100 años. Filomena nos dejó imágenes, desde luego históricas, que tardaremos mucho en olvidar, ¿no? Que se nos han quedado absolutamente grabadas. Pero entre ellas hay una foto en especial que dio la vuelta al mundo. En esa foto, una pareja se besa en mitad de lo que es la A2, la carretera de Barcelona. Una carretera en ese momento invisible por la nieve. Esto es a la altura de la Avenida de América, todavía dentro de la ciudad. Bueno, es un instante especial, único, que fue capturado por la cámara de la periodista y fotógrafa María de la Cruz Valdemoro. Y que, fíjate, National Geographic seleccionó como una de las mejores que se han tomado del paso y los efectos de Filomena en Madrid. Bueno, poco o nada queda ya de esa nieve en las calles, pero Instagram todavía tenía una misión: encontrar a esa pareja de desconocidos que se hizo viral con esta foto bajo la nieve y en plena carretera. Bueno, como te puedes imaginar, María la subió a su cuenta y todo el mundo la compartió, hasta Alejandro Sanz. Bueno, pues hoy te puedo decir que sí, que María por fin ha encontrado a Blanca y a Pedro, que así se llaman los integrantes de esta famosa pareja. Y fíjate que detrás de la foto también hay mucha historia. Ellos prefieren mantenerse en un segundo plano, prefieren mantenerse tranquilos y fuera del foco de los periodistas. Pero voy a saludar a la fotógrafa, a María de la Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes, María.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La verdad es que es una historia maravillosa la que te has encontrado al conocer a Blanca y a Pedro, porque esa foto es además la de una primera cita después de dos años. ¿Cómo es esto, María?
Sí, la verdad es que, bueno, ya me parecía hasta difícil encontrarlos y encima me encuentro con que no solo doy con ellos por fin, sino que me cuentan que para ellos ese día era muy especial, bueno, aparte de por la nevada, como lo fue para todos, porque, bueno, pues ellos estaban saliendo juntos desde los 17 años, que ahora tienen ya 25 y 26, lo que pasa que se habían dado como un tiempo, ¿no?, de un parón, digamos, de la relación. Y pues ese día justo era como el día en el que ellos volvían a quedar un poco con la intención de retomar esa relación. Entonces cuando estuve hablando con ellos para comprobar si efectivamente eran ellos los protagonistas de la foto y demás, me decían todo el rato, sí, somos nosotros, y es que además no te imaginas la historia que tenemos, todo el rato decían, de ese día. Y eso al final le pedí que me la contaran y me contaron eso, que tras dos años de parón, ese día era como una otra primera cita, ¿no?, una segunda primera cita, y que ese beso era el segundo beso que se daban después de dos años de parón.
Bueno, María, y tú estabas ahí con la cámara capturando ese instante.
Sin saber que había todo eso detrás, pero sí.
Esta foto, este momento que ha dado, como decimos, la vuelta no solo a España, al mundo. Yo no sé, a veces es que hay que estar en el lugar adecuado y tener esa visión también como fotógrafa, ¿no?, para disparar en ese instante que tú tuviste, María.
Sí, al final, bueno, el hecho de que se haya movido tanto ha sido completamente inesperado. Yo simplemente la subí a modo, oye, por si alguien, no sé, el típico amigo del amigo, ¿no?, que sabe quiénes son, pero bueno, la gente empezó a compartirla y yo estoy muy agradecida, porque si no llega a ser por cómo se movió, no habría dado con ellos, ¿no? Y ha sido muy bonito poder decirles que tenía su foto, y ellos están muy agradecidos, porque aunque pues dicen que no quieren salir y demás a contar su historia, están muy contentos con la foto, y además es que no sé si sabéis que Iberia el otro día dijo que ofrecería dos vuelos a París a la pareja si aparecía, y claro, han aparecido y se van a París además. O
sea, además, bueno.
Están súper emocionados.
Qué
claro.
Qué bueno. Bueno, es verdad que tu post se volvió viral, lo compartieron, como estamos diciendo, miles de personas, muchas de ellas con millones de seguidores, incluso Alejandro Sanz, ¿no?, que debe ser tremendo esto. Y hubo como amagos, ¿no? Es decir, hubo como gente que dijo, yo creo que son fulanito y menganita y tal. Pero ¿cómo los localizaste realmente?
Sí, hubo varios amagos que al final fueron falsas alarmas, pero en este caso fue porque una chica que es amiga de ellos dos me escribió y me dijo: María, no nos conocemos de nada entre tú y yo, pero es que he visto tu foto y sé que son mis amigos. Lo dijo con mucha seguridad, sé que son ellos y se lo acabo de decir a ellos. Lo que pasa es que ellos no usan mucho las redes, pasan mucho del móvil y tal, entonces no lo han visto, pero yo sé que son ellos. Entonces me puso en contacto con ellos dos y estuvimos hablando con una llamada 3 por WhatsApp esa misma tarde. Y nada, yo les estuve haciendo preguntas pues para ver si era verdad que eran ellos, ¿no? Sobre la hora, sobre les pedí fotos, etcétera. Y luego había una cosa que era lo que determinaba si eran o no, y era que, bueno, pues nosotros nos fijamos, yo iba con 3 personas más, y nos fijamos en que ellos llevaban una cerveza cada uno. Entonces era una cosa que...
Se ve que llevan algo, llevan algo en la mano, sí, pero vamos, yo no soy capaz de distinguir qué era.
No, es imposible. De hecho, mucha gente me escribió y me dijo: pero si eso no es un beso, es un selfie, se ve que llevan el móvil en la mano. Pero no, yo les pregunté: por favor, necesito que me aclaréis si era un beso o no, y me dijeron: sí, es un beso y lo que ves ahí es la cerveza.
Bueno, eran ellos, verdaderamente, eran esta pareja, Blanca y Pedro, que se reunían de nuevo en esa primera cita, en esa nevada impresionante, en ese Madrid en blanco hasta el máximo, en esa carretera absolutamente nevada que estaba desaparecida, y ahí estaba María con su cámara para, desde luego, inmortalizar ese momento para siempre. Una imagen ya para la historia. María, ya lo verás. Yo me imagino que para ti también esto ha sido toda la historia que lo rodea, pero también el haber sido la fotógrafa supongo que es un orgullo y un éxito. Así que enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme para charlar un ratito de la foto.
María de la Cruz, la fotógrafa que hizo la famosa foto de la pareja que se besa en Madrid en esa A2, en esa carretera nevada, el día en que Filomena nos cubrió de nieve. Gracias, María.
A vosotros. Hasta luego.
Oye, ¿te imaginas? Mira, hablamos de carreteras, pero ahora de otra, que sin nieve. De una carretera en la que se puede, por ejemplo, correr porque es la de un circuito de, por ejemplo, de Fórmula 1. Pues ¿te imaginas una carrera de coches sin ruido? ¿Sin el rugido de los motores? ¿Totalmente en silencio? Voy más allá. ¿Te imaginas conducir, pilotar un coche de carreras sin escuchar ese rugido? Podemos ir incluso aún más allá. ¿Se puede perseguir el sueño de ser piloto de coches de carreras siendo sordo? Bueno, pues se puede, y es lo que hace con todas sus ganas, todos los días, una joven alicantina de 23 años. Se llama Lidia Sempere y busca convertirse en la primera mujer en ganar el Campeonato de España de Turismos. Lidia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lidia, lo primero, que como otras chicas de tu edad, estás en la Universidad de Valencia, creo que estás en plenos exámenes, así que lo primero que te voy a preguntar es cómo te va el curso, qué tal los exámenes, cómo llevas la universidad.
La verdad que lo llevo bastante bien, esperaba que me costara mucho, pero ya que soy muy constante, lo llevo todo día a día, pues lo llevo muy bien y estoy muy contenta con mis notas.
Estudias ciencias de la actividad física, esa va a ser tu carrera, pero tú además tienes un gran sueño. ¿Qué sueño es ese?
El sueño es entrar en el Campeonato de España de Turismo y disfrutar del automovilismo, ya que es un salto muy grande.
¿Cómo empezaste tú en el mundo del motor? ¿Cómo empezaste a conducir siendo además una niña sorda, ¿no? Porque parece que es súper difícil hacer eso. ¿Cómo lo lograste?
Pues todo fue por mi padre. Mi padre antes era piloto de motocross y lo tuvo que dejar. Entonces quiso transmitir esa pasión a mí, ya que era su primera hija. Y entonces empezamos en las motos, pero debido al equilibrio que estaba afectado por la sordera, no era posible, ya que me caía muchas veces. Entonces la solución fue pasar al mundo del karting para no dejar el mundo del motor. Y fue una modalidad que me gustó mucho y a los 7 años ya estaba inscrita en el circuito Ricardo Tormo.
¿Con 7 años ya empezaste a conducir karts?
Sí.
Pero sin escuchar lo que pasaba a tu alrededor, Lidia, es decir, tú conduces, pero no puedes oír en ese momento, cuando eres pequeña, cuando empiezas, no puedes oír ni el sonido de tu propio coche, ni de los que están contigo en la pista.
Sí, no tenía la posibilidad de escuchar, entonces era otra barrera y era un poco difícil porque no podía escuchar mi motor ni la de los compañeros. Entonces, durante la carrera no podía defender mi posición, entonces era muy complicado.
Pero los años pasan, alguien que nos escucha ahora en esta entrevista, Lidia, estará preguntándose, ¿cómo Pilar puede estar hablando con Lidia y Lidia le está contestando? Es decir, ¿cómo puede escuchar Lidia a Pilar ahora? ¿Por qué? ¿Cómo me estás escuchando? ¿Qué pasó?
Pues estoy implantada, ya que a los 2 años tuve que operarme para ponerme un implante coclear, que eso me permite escuchar. Entonces ahora escucho muy bien las comunicaciones y los ruidos ambientales y eso me permite relacionarme con el mundo.
Incluso una conversación telefónica como esta, que no nos podemos ver, que no me estás viendo la cara y los labios.
Claro, eso es debido a que la tecnología va avanzando, pero también es por el trabajo realizado, ya que yo he ido muchos años al logopeda y he hecho una rehabilitación muy grande. Y eso me ha permitido escuchar bastante bien sin tener que leer los labios. Aunque me cueste, lo tengo muy bien trabajado.
Claro, pero al principio esto no te servía para conducir. Hasta que de repente alguien te proporciona un casco que te ayuda mucho. Cuéntame esta historia.
Sí, fue Max Viene. Gracias al circuito de Ricardo Tormo me concedió el contacto con Max Viene. Y fuimos a Bruselas, a la empresa oficial de Bell. Entonces ahí me hicieron el casco adaptado a mi cabeza con los implantes puestos y en un mes ya tenía el casco. Entonces la primera vez de probarlo y escuchar fue un cambio radical y muy emotivo.
¿Qué sensación tuviste la primera vez que condujiste tu coche y podías escuchar el motor de tu propio coche y a los demás?
Pues una de las sensaciones más bonitas que vi durante mi trayectoria deportiva. De hecho, pensaba que iba a ser un poco extraño, que me iba a molestar el ruido del motor, ya que es un ruido muy potente, pero para nada. Me encantó sentir mi motor y defender las posiciones de las carreras y fue muy emocionante.
Y ahora eso te ayuda mucho, ¿no?, a poder competir.
Claro, desde allí ya todo empezó a mejorar la conducción y ya los resultados mejoraron mucho.
Y Lidia, ¿hasta dónde quieres llegar? Porque ahora has decidido poner en marcha un crowdfunding, un micromecenazgo. ¿Necesitas 20.000 euros para qué?
Claro, porque ahora, ya que he terminado la etapa del karting, doy un salto al Campeonato de España de Turismo, pero para ello necesito un impulso económico. Entonces creé el crowdfunding para que toda la gente escuchara mi historia y pusiera su pequeño granito de arena para ayudarme a alcanzar ese objetivo. Y también buscar empresas, instituciones y demás patrocinadores que puedan ayudarme a conseguir ese sueño.
¿Y cómo va, Lidia? ¿Cómo va de momento ese sueño?
Pues aún queda mucho por trabajar y también queda muchas ayudas por parte de empresas, pero bueno, todavía tenemos hasta marzo y confío en que lo podamos conseguir.
Porque Lidia Sempere tiene un sueño, ser la primera piloto sorda del Campeonato de Automovilismo de España. Bueno, Lidia, y a ser posible, ganarlo, ¿o eso ya es demasiado?
Sí, sí, estoy a tope de querer conseguir ganar el Campeonato de España de Turismo, ya que yo no me conformo con una posición, sino que siempre mi mentalidad es aprender al máximo y llegar con buenos resultados y poder ganarlos.
Estoy segura, además, de que tú eres una luchadora, como estás demostrando en esta conversación. Tú vas a dar lo máximo que tengas para conseguirlo. Solo necesitas esa ayuda de la que estamos hablando.
Y eso es lo principal para empezar el sueño, es la ayuda económica. Desde entonces ya, cuando lo haya conseguido, ya es mi trabajo de dar lo mejor de mí misma, pero la ayuda económica es una cosa que yo sola no lo puedo hacer.
¿Y por qué tienes ese límite? ¿Por qué el mes de marzo es el límite?
El mes de marzo es el límite porque la primera carrera es en abril. Entonces hay que pagar muchos gastos de los coches, del mono, etcétera. Entonces, en marzo sería buen mes para tenerlo todo más o menos conseguido y desde ahí empezar con la temporada.
Porque tú estás súper preparada, ¿verdad, Lidia?
Sí, yo estoy preparada. Por supuesto.
Y a tope. Oye, Lidia, pues nosotros vamos a apoyarte muchísimo también. Queremos verte en ese campeonato de automovilismo de España, competir, correr y, ¿por qué no? Ojalá convertirte en campeona. Serías la primera piloto sorda en conseguirlo. Menudo reto, ¿eh? Menudo sueño. Lidia Sempere, gracias. Ha sido un placer conocerte y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros por compartir mi historia.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar Cisneros.
¿No te parece maravillosa, Lidia Sempere? Y tener, o sea, es que es impresionante poder tener una conversación con ella así.
Sí, señor, o sea, es maravillosa. Escucharla, pionazo además de niña, ¿eh? Un pionazo. Sí, sí, y sí. Maravilloso el sueño que tiene, vamos,
por
hay que
cierto,
empujarla entre todos.
Que nos lo hemos dicho, está en la plataforma Apontoque, el crowdfunding, y el nombre de ese crowdfunding es Pilotar en Silencio, ¿eh? Para todas aquellas personas que también quieran pues arrimar un poco el hombro en este sueño que es el de Lidia Sempere. Oye, Paloma, venga, vamos a línea directa, que quiero escuchar tus consejos.
Hoy estaba pensando, Pilar, fíjate, hay gente como Carlos Herrero que dice que los viernes son un día como guechuf, que no,
que no le gusta,
demasiado.
Que no,
fíjate,
que no, que
prefiero los lunes. Qué rarito es. Bueno, vamos a conseguir sacar una sonrisa a toda esta gente que piensa como Carlos y vamos a conseguir que sean un poquito más felices. Y tan solo supone un pequeñito cambio, un cambio además con el que vas a ahorrar mucho dinero. Por eso, solo tienes que hacer una cosa y es cambiarte a Línea Directa, porque tendrás un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que pagarás menos. Vas a pagar mucho menos. Bueno, cámbiate ya a Línea Directa, un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700.
Y con los oyentes esta tarde de viernes, porque sí, es viernes, hablando de rotondas. Bueno, más que de... No es de cómo conduces por las rotondas, que de eso también hemos hablado alguna vez y da para mucho. No, ¿cómo es esa rotonda? ¿Qué escultura han puesto ahí para decorar? Porque hay de todo en este país y está saliendo de todo esta tarde. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, os tengo que hablar de la rotonda del Pavo y el Faisán de Jaén, que están construidas con señales de tráfico, con palas de excavadora, con restos de hormigonera, con tubos. Vamos, que han juntado todos los chismes que les han sobrado.
Es un bodegón, Rosa.
De una obra y la han aprovechado de forma artística. Ahí han metido todo, sí, sí. El pavo y el faisán, lo tenemos en Jaén. Bueno, y hablando de animales.
Hola, buenas tardes, gente. Oye, mira, ahí a la salida de Burgos hay una rotonda que maravillosa. Tiene en medio un tiranosaurio rex a tamaño real. Un tiranosaurio rex, a tamaño real. Que yo cuando pasé con el camión me asusté, porque es que, vamos, clavado, los colores y todo.
Bueno,
es que es la zona
claro,
de dinosaurios. O sea, ¿qué decir? O sea, es una reproducción de la vieja fauna que había en la zona.
Me impresiona,
¿no?
A tamaño natural.
Oye,
imagínate,
no, yo me quedaría extasiada. Es un dinosaurio ahí gigantesco en la rotonda, pero bueno.
Se lo va a pasar pipa allí. Bueno, nos vamos a Dos Hermanas en Sevilla.
Hola, gente. El pueblo donde yo vivo, que es bastante grande, hace ya unos años, salía un alcalde de derecha. Pues nada, la rotonda la tomábamos por la derecha. Que a los 4 años salía un alcalde de izquierda. Pues nada, a darle la vuelta a la rotonda por la izquierda. Nos tenía el loco perdido. No sabían ya para dónde íbamos a darle la vuelta a la rotonda.
Esto es una broma, ¿no? Que se ha quedado con nosotros, el oyente, ¿no?
La rotonda por la izquierda la toman en el Reino Unido y en algún país más, pero poco más, ¿no?
El hombre está liado. Está liado.
La rotonda es siempre por la derecha, ¿no?
Sí, sí.
No me parece a mí, ¿no?
Sí.
Pero giras hacia la izquierda.
Sí, pero tú sales.
A ver,
no nos metamos ahí.
Una cosa es por dónde estás, otro hacia dónde.
Circulas por la derecha girando a la izquierda.
Exacto, muy bien, sí, señor. Pero el giro es siempre hacia la izquierda, ¿no?
Ya, pero sí, sí.
O sea, pero si vas a la derecha, que entonces te metes a la derecha.
Ya lo estamos liando.
Pero imagínate que tienes que hacer la rotonda entera. ¿Hacia dónde vas?
Hacia la izquierda.
Claro, bueno, yo me refería a eso, ¿eh? Pero eso, vale. Eso.
Circulando por la derecha, giramos hacia la izquierda. Digámoslo así.
Bueno, vamos a ver.
Esto no es un mensaje político, ¿eh? Esto no tiene ningún contenido político.
No, 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 para nada.
A ver, si es que parece que aquí al final estamos haciendo un monólogo político.
Uno más. Esta es Chelo de Villanueva de la Cañada, en Madrid.
Hola, buenas tardes. Pues aquí tenemos una rotonda muy particular, no sé cada uno cómo si la calificaría como fea, pero mínimo como extraña, que es un cementerio. O sea, en esa rotonda hay un cementerio. Y claro, es porque ese cementerio estaba ahí antes de hacer la rotonda. No se puede trasladar a los difuntos así de un día para otro. Entonces, ahí está, ahí permanece el cementerio.
Anda,
bueno, menos esto pasa a veces. Alguna vez creo que lo hemos contado con Barajas, por ejemplo, ¿no? Que había alguna cementerio antiguo ahí, o sea que sí, sí.
Y ahí se quedó, claro, efectivamente.
Claro, lo que pasa es que figúrate si todavía esos difuntos tienen familiares que hacen para visitar el cementerio.
No lo sé, es verdad. Una entrada
segura. Dar vueltas a la rotonda.
No lo sé.
Paso de peatones, porque tremendo. Si no, ¿cómo entran en el cementerio? ¿Sí?
Pues sí. Bueno, está saliendo de todo, es verdad. Rotondas muy extrañas, con decoración, con esculturas, casi todas así como intentando hacer una obra de arte muy moderna. Algunas están muy bien, ¿eh? Pero otras sí, es verdad que son un poco surrealistas o no se entienden. De todo eso estamos hablando contigo. Seguro que en tu ciudad hay alguna que merece la pena que nos la describas esta tarde en el programa. Queremos que nos escribas a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Todas las comunidades autónomas están actualizando sus medidas restrictivas para luchar contra el coronavirus. Pues a lo largo del día hemos tenido a varias, ¿no?, que han tomado decisiones de restricciones más duras, más severas. Acabamos de conocer lo que han decidido en la Comunidad de Madrid. Te puedo adelantar que precisamente se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. El cierre de todo tipo de establecimientos, bares, restaurantes y comercios será a las 9. Prohibición de reunirse en los domicilios con otras personas que no sean los convivientes, y las reuniones máximas pues en cualquier otro tipo de establecimiento máximas serán de solo 4 personas. Son, como digo, las medidas que acabamos de conocer y que pone en marcha la Comunidad de Madrid para, bueno, pues intentar parar, ¿no?, el elevadísimo número de contagios, que por cierto acaban de salir los datos ahora mismo, así que ya te puedo decir que siguen en la misma línea, desde luego, de estos últimos días. Son datos malos. España suma 42.885 nuevos contagios de coronavirus. La incidencia acumulada supera ya, como preveíamos, ¿verdad?, y lo decíamos desde el principio del programa, los 800 casos por cada 100.000 habitantes, y han fallecido en las últimas 24 horas 400 personas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío repetir el viaje que hicimos por toda Asia? Es que yo creo que las fotos quedarían mucho más espectaculares con mi nuevo Samsung Galaxy S21. Tailandia, Camboya, Sri Lanka... Ya sé que ese viaje lo íbamos a hacer una vez en la vida, pero igual lo podemos hacer dos, ¿no?
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Treviña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito. A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La montaña es una de sus pasiones. Fíjate, prácticamente desde que era pequeño, sus padres ya solían llevarle a él y a su hermano mellizo, José Luis, a hacer rutas. Y hoy, Paco López Saura lo sigue haciendo. Y de hecho, ya ha sacado un par de libros. Guadarrama, Pasión por la montaña, con 26 rutas por la Sierra Madrileña, y Pasión por la montaña, con 86 por el Pirineo. Aunque este último libro lo está reeditando. Y te digo reeditando, porque estos libros es que están llenos de dibujos hechos a mano por él mismo y además con todo tipo de detalles. Bueno, él comenzó a subir las ilustraciones en Instagram para promocionar precisamente sus libros y ahora esto ya se ha vuelto una costumbre. Y te digo una cosa, una vez que sigues a Paco en Instagram te vuelves adicto porque es que los dibujos son una maravilla. Dice que su fuente de inspiración son los naturalistas del siglo XVIII y XIX, aunque lleva consigo una cámara digital pequeña para que no se le escape ningún detalle, eso sí. Bueno, sobre el terreno realiza un boceto a mano alzada y escribe en su libreta la flora de la zona, la fauna, cuánto tarda en hacer la ruta, si hay fuentes, y luego ya llega a casa y lo remata, ¿no? Bueno, por si fuera poco, también realiza cuadernos de campo para los niños a los que va a dar charlas sobre la naturaleza. Y todavía saca tiempo para su trabajo, que es auxiliar de enfermería en la unidad de psiquiatría de agudos adultos en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Allí también ha dejado su particular granito de arena. Paco López Saura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de verdad, yo creo que es seguir tu Instagram y volverse adicto a tus dibujos, a tus bocetos. Son realmente extraordinarios, con un detalle increíble. No sé, ¿cómo los haces de verdad? O sea, estás la ruta, haces el boceto, apuntas los detalles, los completas en casa. ¿Cómo trabajas?
Sí, bueno, la verdad es que empezó como un divertimento haciendo excursiones a la montaña con mi familia y mis amigos, pues decidí hacer unos apuntes a mano alzada sobre el terreno y luego en casa pues mejorarlo un poquito. Poco a poco le fui dando bastante más calidad a los dibujos y ya el sentir popular de mi familia y mis amigos era que esto lo tenía que ver más gente y que había que publicarlo. Y al final pues así se hizo. Y ahora mismo tengo dos libros publicados, el último por la editorial Desnivel, que es el de Guadarrama, 25 rutas, Pasión por la montaña, y ahora estoy pendiente de reeditar el del Pirineo, que lo di de baja precisamente para mejorarlo, porque pasado el tiempo la calidad de mis dibujos ha ido en aumento y ya lo que hice hace unos años me parece que había que mejorarlo.
O sea, que has ido mejorando. ¿Por qué? ¿Has mejorado tu técnica? ¿Qué te ha hecho mejorar?
Pues he mejorado la técnica en todos los sentidos, porque he visto que la idea, el concepto funcionaba, pero había que mejorarlo un poco en la calidad de las ilustraciones, sobre todo en lo referente a la flora y la fauna. O sea, no es lo mismo pintar una marmota como haría un niño pequeño en plan apunte, o pintar una marmota ya de verdad incorporada en un dibujo que ya también tiene cierta calidad. Y ese es un poco el objetivo.
Bueno, y cuando tienes esos dibujos ya hechos con las rutas, con los animales, con las fuentes, con todo tipo de detalles, dices que, claro, así es como trabajaban realmente, es verdad, los naturalistas de hace siglos, ¿no? Un poco, bueno, tú utilizas sí. Algunas técnicas también, te ayudas de la fotografía, pero en general es un poco la base de tu trabajo. Entiendo que tú tienes esos originales guardados y luego ya los traspasas a los libros y ahora a Instagram, ¿no? ¿Cómo haces?
Sí, yo tengo el original. Siempre que hago un original o termino una ruta, le hago una foto para tener un registro y poderlo publicar en las redes. Y luego del original se saca ya el trabajo definitivo para imprenta. Y luego los originales los tengo yo guardaditos aquí con mucho mimo y cariño.
¿Cuántos tienes ya? ¿Cuántos guardas?
Bueno, tendré como 200 o más. Lo que pasa es que no todas las rutas las he publicado todavía. Ajá. Es decir, tengo rutas terminadas, tengo rutas en apuntes, que las tengo, ya las he hecho en montaña, digamos, y tengo el apunte para terminar el dibujo, con lo cual tengo en cartera todavía mucho material.
Mucho material todavía.
Aparte del que ya está publicado.
Sí, ¿Cuánto tardas en hacer uno de tus dibujos?
Bueno, pues depende. O sea, si le dedico horas y tal, puedo hacerla en 3 días o 4. Si no, pues a ratos libres, en momentos, voy haciendo. Lo más difícil es recolocar el dibujo. O sea, yo una vez que he hecho la ruta, tengo que recolocar el dibujo en un DIN A5, que es medio folio, y ahí colocar cómo voy a orientar el dibujo. Normalmente siempre están orientados al norte. Cómo hacer el dibujo y qué elemento de flora y fauna voy a meter dentro del dibujo para que luego me quepa todo bien, y a veces algunos dibujos están más apretados porque tienen mucha información que dar, ¿sabes?
Sí, sí,
otras
sí,
rutas,
se nota,
en cambio,
sí.
necesitan menos espacio, ¿sabes? Pero bueno, ¿sabes? Es cuestión de echarle unas horas.
Lo bueno que tienen tus libros, tus ilustraciones y hasta seguirte en Instagram es que tú puedes hacer una ruta de las que nos sugieres y a la vez es como si estuvieras viendo una auténtica obra de arte que es tu dibujo, de verdad, Paco. Oye, y
hombre,
además, haces ilustraciones, además de hacer ilustraciones de rutas, también haces cuadernos de campo para los niños, ¿no?
Sí, bueno, eso es una cuestión que me salió un poco a la par que con los libros, y es que de alguna manera me apetecía transmitir un poco el mensaje de la naturaleza que yo doy en mis libros, pues a mucha más gente, especialmente a los niños, porque son, digamos, el legado que van a heredar todo esto, ¿sabes? Con lo cual mi objetivo es sensibilizar, enseñar, crear interés, curiosidad por el maravilloso entorno natural que tenemos. Y hace falta mucha información, y en realidad los niños son verdaderas esponjas, y cuando les doy una charla sobre montaña y naturaleza, pues la respuesta es genial. Yo estoy encantado con eso.
Que trabajas con muchos niños con alguna discapacidad, ¿no? Discapacidad,
bueno,
intelectual.
Lo he dado en asociaciones, en colegios de niños con síndrome de Down, en unidades de psiquiatría, de adolescentes, de adultos también. La respuesta siempre es buena, porque de alguna manera abres una ventana al exterior y les cuentas algo diferente, ¿sabes? Y gracias al poder entregarles un material, que yo les entrego un material didáctico, para que luego les quede ese pozo de lo que han visto en las imágenes, pues luego les quede en formato de unas publicaciones que es un librito, se le llama Abrazando Árboles, y luego cuatro fichas sobre flora y fauna. Todo eso que le entrego es gracias a la Fundación Grupo Puma, que es un grupo de empresas del sector de la construcción, que tiene sede en Córdoba, y esta empresa pues dijo, te vamos a publicar este material para que tengas un material de calidad para entregar. Y la verdad es que es una empresa muy comprometida con el cuidado del medio ambiente, y después de llamar a miles de puertas, pues al final el Grupo Puma me ha conseguido este material que yo estoy encantadísimo de poderlo regalar.
Oye, charlas. Paco, ¿y quién es la gallina Paca?
Pues mira, la gallina Paca es un personaje que yo creé cuando iba a nacer mi hija Lucía. ¿Hace 16 años?
16 años ya.
Sí, sí. Y la empecé a crear un poco por divertimento. Le hice un álbum de chistes de gallinas. Al final que me fui familiarizando con el personaje, y cuando hice este tema me pareció que podía ser un vínculo ideal para entre los asistentes a las charlas y yo, ¿sabes? Y La verdad es que funciona, porque yo he visto a la gallina Paca, la he visto de montañera, y en la pizarra de un colegio, por ejemplo, de primaria, y los niños enseguida ya tienen identificado un personaje, que es una gallina con botas de montaña, con mochila, con bastón, y que además les dice frases y comentarios sobre lo que están viendo en la pantalla. Con lo cual se ha hecho muy famosa y muy querida.
Ya, no, claro, es una creación tuya y encima lo hiciste cuando nació tu hija, no me extraña. Bueno, hablamos con Paco López Saura, que, como decimos, hace estas rutas de montaña maravillosas en estos libros, con estas ilustraciones únicas. Paco, ¿en cuál estás trabajando ahora? ¿En qué ruta? ¿En qué dibujo?
Pues mira, ahora mismo estoy haciendo una ruta muy bonita del Pirineo Aragonés, que es de la reedición del primer libro, que lo voy a publicar también con la editorial Desnivel. Y estoy haciendo el Ibón de Acherito, que es un lago precioso que está en la zona de Echo, en el Pirineo Aragonés, un sitio que os recomiendo, en cuanto tengáis un ratillo, acercaros por allí, que mola un montón.
Bueno, pues nada, seguiremos tus rutas a través de estas ilustraciones, de estos dibujos, con todos esos detalles y con esa pasión que tú le pones. Paco López Saura, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, un saludo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Berti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergan Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
...y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
¿Todavía no conoces Wiley?
Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana, Olacola a un superprecio. Llévate la lata por tan solo 22 céntimos. Día, paga menos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando hoy también en La Tarde. Una empresa murciana ha iluminado una rotonda submarina. La verdad es que es muy bonita, ¿eh? Ha quedado chula porque es una especie de gran medusa gigante en el océano, ¿no? Y dirás, ¿cómo? No, ha quedado muy, muy bien iluminada. Pero a cuenta de esta historia, estamos hablando de otras rotondas. Las bonitas y las feas. Las raras y las surrealistas. Y hay, pero muchas, muchas, repartidas por toda España. Y tú nos estás contando la que a ti especialmente te llama la atención. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, en Murcia, dicen por aquí, Murcia es el epicentro de las rotondas. Hay una situada cerca de la universidad, no sé qué representa, es como un coche partido por la mitad y la llaman así, el coche partido.
Bueno, claro, la gente es muy lógica, ¿eh?, en su apreciación y cómo le ponen los nombres a las rotondas.
Y luego tenemos, por ejemplo, en Algeciras hay una estatua que regaló una factoría de aceros inoxidables de la zona. Está hecha de placas de este metal puestos de forma amorfa y todos las conocen como el mojón de Mazinger Z, en honor a Mazinger Z, al robot de los 80.
De todas maneras, la gente tiene gracia, ¿eh? Porque es que... En fin.
Bueno, en Palencia tampoco se quedan cortos. Nos lo cuenta Miguel.
Muy buenas tardes, gente. Pues en Palencia también tenemos rotondas y también tenemos esculturas muy significativas en ellas. Tenemos la rotonda de la P, porque hay una P enorme de Palencia. Tenemos la rotonda de la familia, un poco amorfa la familia, pero es la familia, papá, mamá, niño y niña. Y tenemos la mejor de todas, la del palentino. La de un hombre robusto de unos 30 años, musculado, fornido y con todos sus atributos al aire. Todo el mundo que viene de visita a Palencia va a ver la escultura del palentino, porque así somos los palentinos. Venga, buen ánimo y buen fin de semana. Hasta luego.
Nada, muy bien. Hala.
¿A quién se le ocurrió esto, Pilar?
No
qué
sé.
Barbaridad.
Ya está. Ahí está. Ya me imagino que será famosa en toda la ciudad, en toda la provincia.
Sí. Esto en Palencia. Bueno, pues nos vamos a Salamanca.
Aquí os mando la rotonda en Santa Marta dedicada a la base aérea de Matacán. Aquí no nos andamos con chiquitas, porque si se hace una rotonda dedicada a una base aérea, pues qué mejor que poner un avión, un pedazo de avión, un aviacar. Bueno, los niños cada vez que pasan por ahí se lo pasan pipa. Mira, mira, papá, mira, el avión. Pues menuda no la gastamos en Salamanca, nina.
Pues sí, esa la conozco yo, es verdad. Sí, hay un avioncito ahí puesto, pero bueno, pero no queda mal, es chulo, hombre, un avión ahí, sí.
Pero vamos, que plantamos un avión y lo que haga falta. Bueno, también hay otra, donde nos decían, en Granada, creo, la de los 600, que hay un puente y luego arriba dos 600, a tamaño dos 600 de toda la vida.
Sí, digamos, dos coches.
Sí, dos coches. Bueno, una estatua que tiene, ojito con el tamaño de las rotondas. También te lo digo porque esto es importante, mira.
A ver.
Aquí donde vivo, en Collón Mediano, tenemos una rotonda que nos plantificaron y que es un incordio, porque está en un cruce de carreteras como muy pequeño e hicieron una rotonda como muy grande. Al principio pusieron una escultura que era de hierro como oxidado. Yo creo que nunca supimos qué quería decir. Bueno, pues que lo quitó de en medio un camión largo. Vio desde lejos que no iba a dar y no se lo pensó dos veces. Enganchó y pasó por encima.
Se quedaron sin rotonda.
Y se quedaron sin rotonda, efectivamente. Es lo que tiene. Estas cosas hay que proyectarlas bien, pensarlas un poquito también. No es solo una cuestión de ponerlas ahí y ya está. Y ahora le pongo un floripondio encima. No, hay que pensar un poco.
Sobre todo hay que ajustarlas al tamaño, dónde se van a colocar. Eso Exacto. Es importante. Ahora, por lo visto, han puesto una asta con una bandera española y arreando. Así han arreglado semejante rotonda. Bueno, estamos viendo que tenemos de todo tipo en España, ¿eh? Tenemos bonitas, tenemos no bonitas y tenemos mucha variedad. Por ejemplo, todas estas.
A ver.
Buenas tardes a la gente, gente. En Tenerife hay una rotonda donde hay un muñeco de nieve. Imagínense, en Tenerife, un muñeco de nieve.
La rotonda más espantosa de toda España. La gente le llama la patata. Con eso lo digo todo. Amorebieta en Vizcaya.
Aquí en Las Palmas, la rotonda, hay que sacar una guía para interpretarla.
Pues aquí, desde Castellón, una rotonda del señor escultor Ripollés, que la hizo con un brazo de grúa, todo forra con plata y arriba un avión. Un día de aire se cayó el avión y ya no volvieron a poner la escultura ni nada.
De verdad, ¿eh? Oye, los oyentes no se cortan un pelo, ¿eh? Hoy, con lo de las rotondas.
No, no, no. Bueno, como tenemos rotondas de todo tipo, terminamos con una que es un homenaje a una de nuestras joyas gastronómicas, el jamón.
Buenas tardes, gente, gente. Pues nada, ahí en Monesterio, provincia de Badajoz, hay una rotonda que tiene una paletilla de jamón. Y cuando llegas a la hora de comer o a la hora de cenar, te dan ganas de coger la navaja, bajarte del camión allí en la rotonda y a cortar unas tapas. Nada, gente, gente, buen fin de semana.
Hombre, es zona de buen jamón, pues ¿qué van a tener ahí? Un jamón, claro que sí, en la rotonda.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el diario El Mundo. Es una foto que había visto muchas veces, pero en ocasiones sucede que hay fotos, árboles, rostros que creemos ya conocer y hay un día, un momento especial, en los que nos vuelven a sorprender. Aparecen iluminadas fotos, árboles, rostros con una luz nueva. La foto de la que hablo hoy es la huella de Armstrong en la superficie de la Luna tomada en 1969. Sobre un suelo arenoso aparece la huella de una bota que marca el terreno con listas, con rayas. ¿Qué nos llevó tan lejos? ¿A qué esta manía que tenemos de ir más allá de nuestro mar conocido, de nuestras tierras familiares? ¿Por qué este ansia? ¿Por qué esta necesidad de ir siempre más allá? ¿Es acaso una condena? Porque yo también miro los chopos desnudos que hay frente a mi ventana y yo también desde mi cuarto quiero alcanzar la luna. Quiero alcanzar el secreto de esas ramas por las que se escurrió la nevada. Y miro las nubes altas que recogen el último destello del ocaso y quiero alcanzar, ir más allá de lo que ven mis ojos. Me llaman, nos llaman las cosas. Nos llaman las cosas como nos llama la luna. Las vemos y queremos alunizar en su palpitar. ¿Es acaso una condena? No, no lo es. Porque este querer ir más allá, este querer alcanzar la luna, este querer alcanzar el secreto de los chopos, de las nubes, este querer decirte tú descubriendo en tus ojos de niña, en tus ojos de mujer, queriendo descubrir en esos ojos el misterio del mundo, esto es una forma de amar, esto es la forma de querer.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y te recuerdo los datos actualizados del coronavirus en España. 42.885 nuevos contagios, 400 muertos en las últimas 24 horas y una incidencia de 828 casos por cada 100.000 habitantes. Datos que serán ampliados. Más información ya en La Linterna con Ángel Espósito.